soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Soco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
19:10, aquí estamos en Latido Americano, nuevamente este viernes 15 de mayo del año 2015. Guillermo Schneider, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien.
Estoy bien acá, una tarde primaveral.
Casi veraniega, ¿no?
Está lindo.
Está lindo, está lindo la noche y está lindo para escuchar Latido Americano, quedarte ahí pegadito nomás al parlante para compartir con nosotros esta noche, hasta las 10 de la noche, con música, con información, con la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. Del otro lado, en estos momentos, está operando, pero también musicalizando y haciendo la cultura de este programa, Cecilia D'Amico. Víctor Vuelta está ahí afuera, disfrutando, no podemos decir del fresco del patio, pero disfrutando del patio.
Disfrutando del aire libre.
Del aire libre. Y nuestro compañero Martín Raffo hoy está con permiso de ausencia. Le mandamos un abrazo. Estará de vuelta acá el viernes que viene.
Tenemos muchas noticias hoy, ¿no?
Tenemos muchas noticias, mucha información. Un tema para debatir también, que ya te vamos a estar contando, pero hay muchas noticias. Algunas tienen que ver con estos dos estudiantes que estaban participando de una movilización y que fueron asesinados. En un primer momento se pensó que habían sido la policía, ¿sí?, los carabineros chilenos quienes habían sido los autores del crimen, pero no, es otra, una situación bastante confusa igualmente todavía de qué es lo que pasó con estos dos estudiantes durante una nueva movilización, la segunda, ya que se hace por el tema de la educación.
Aparentemente los mató el dueño de una casa, estaban pintando una pared en Valparaíso, ¿no?
Sí, esto fue en Valparaíso.
Los militantes comunistas.
Exactamente, y esto pasó en Valparaíso, uno de los bastiones de la lucha de los estudiantes en Chile por una educación que ya el año que viene, según explicaron, va a empezar a salir a Twitter en el ámbito universitario, pero son otras también las discusiones. De eso te vamos a estar contando un poco en la noche de hoy en Latido Americano, pero también de lo que fueron el resultado de las elecciones en Uruguay. Hubo elecciones regionales y ahí se estaba jugando varias cosas. Por un lado, el Frente Amplio, ¿sí? La fuerza del oficialismo en Uruguay, en primer lugar como parte de esa pelea. Pero también dentro del Frente Amplio, ¿qué pasa con la línea, podemos decir, del Pepe Mujica y la línea de Tabaré Vázquez? Ahí se enfrentaron también los candidatos, uno representando a cada una de esas líneas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién terminó ganando? También te lo vamos a estar contando en un ratito nada más en Latido Americano.
Y vamos a tener nuestra columna de bienes comunes con Víctor Huelta. Hoy, Víctor, va a hablar del uso de la tecnología en el campo, ¿no? Tenemos algunas innovaciones en esa columna.
Algunas innovaciones y algunas discusiones que se van a armar, me parece, ya en la reunión de producción.
Ya estuvimos discutiendo esta semana, ¿no? Sobre cosas que suponemos, que presuponemos, que creemos que son así, que no son tan así, en cuanto a si benefician o no benefician ciertos aspectos tecnológicos en el ámbito rural. Y seguimos pensándolas hoy con Víctor Huelta, que nos va a traer esta columna, como lo hace cada 15 días acá en Latido Americano.
Sí, en un momento dijimos, paremos de discutir, sigamos el viernes en el programa, a ver qué pasa también con los oyentes, ¿no? Que cada uno de ustedes que están del otro lado puedan también opinar, dar su visión, su versión de cada una de las ideas que vamos a estar planteando nosotros. Pero vamos a estar hablando también de tecnología. Van a estar aquí dos compañeros que nos van a contar de un encuentro que se va a hacer entre el 11 y el 13 de junio en Cochabamba, en Bolivia. Se van a encontrar de diferentes países las radios comunitarias y aquellos que llevan adelante el tema del software libre. Van a venir a explicarnos qué es el software libre, porque muchos ni siquiera quizás conocen de qué se habla cuando se habla de software libre, también de su relación con las radios comunitarias. Así que van a estar acá los compañeros de Hack Lab Oeste para ayudarnos a entender las dos cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de software libre? Y también de este encuentro internacional de radios comunitarias y software libre que se va a hacer del 11 al 13 de junio allí en Cochabamba, en Bolivia. Estuvo Hollande en Haití.
El martes, en una visita que hizo primero a Cuba y luego a la República de Haití, el presidente de Francia, Hollande, estuvo algunas horas en ese país, ex colonia de Francia precisamente, y fue el segundo mandatario desde el 1804 que Haití se independizó en visitar la isla. Anteriormente, en el 2010, lo hizo Sarkozy, y ahora el presidente Hollande, con algunos anuncios que después no fueron tales y alguna expectativa que abrió al pueblo y al gobierno haitiano, que te vamos a estar contando también de qué se trató esta visita medio controvertida.
Sí, que estuvo también en Cuba, ahí pidiendo el fin del bloqueo norteamericano. Exacto. A Cuba, François Hollande. Vamos a también hablar de otros temas que sucedieron en América Latina, en México. Otra vez, más muertes, y en este caso más muertes de candidatos. El 7 de junio hay elecciones regionales, además hay también elecciones legislativas. Se eligen, son cerca de 500 los el poder legislativo, los diputados en México, y se cambia un poco más de la mitad de la Cámara, pero también se eligen alcaldes, gobernadores, etcétera. Bueno, ya comenzaron a asesinar a dos, uno de ellos que era líder de las autodefensas, ¿sí? Estos grupos de vecinos que ante la connivencia que hay entre las fuerzas policiales, militares y las diferentes mafias, salen ellos, se arman y salen a expulsarlos de sus territorios. Compleja la situación, hemos hablado ya sobre este tema, pero bueno, también algunos de los líderes de estas fuerzas después se presentan como alcaldes, por ejemplo, como candidatos. Esto sucedió, uno de ellos fue asesinado directamente, pero no fue el único caso en que esto pasó. También vamos a estar hablando sobre la actualidad y la realidad de cara a las elecciones del 7 de junio que se va a suceder en México.
Y esta semana se cumplió un aniversario del asesinato del padre Mujica, y para la columna de historia vamos a estar contándote de qué se trató la teoría de la teología de la liberación, ¿no? Una corriente de la iglesia que en la década del 60 elige una mirada hacia los pobres, y en todo el continente muchos sacerdotes y también algunos obispos apoyaron esta, o fueron parte de esta vertiente cristiana y también protestante. Bastante complejo, ¿no? Porque algunos sacerdotes desde lo social, desde el trabajo en las villas, en el campo, y algunos otros también vinculados con la lucha armada. Hay varias aristas para contarte sobre qué es la teología de la liberación.
Muchos temas va a haber más también en esta tarde-noche en Latido Americano. Te recordamos las vías de comunicación. Hoy sí, sí o sí, sorteamos el vino, que después nos va a estar contando Víctor bien de qué se trata este vino, porque es un vino especial. No estamos sorteando un vino porque...
Sabemos que es un vino de ciruela,
por ejemplo,
y nada más.
Bien, pero también quiénes son los productores de este vino también nos parece interesante. Cuando muchas veces hablamos y decimos que hay prácticas diferentes de cómo llevar adelante la agroecología, bueno, de esos temas también vamos a estar charlando seguramente en un ratito con Víctor Vuelta. Pero si querés participar del sorteo, también del libro, también opinar, también pedir un tema, también decir si te gusta o no te gusta algo de lo que estás escuchando, podés comunicarte con nosotros, por ejemplo, ¿cómo?
Por ejemplo, nos mandás un mensaje de texto al 11 33 68 0099.
También nos podés llamar por teléfono al 0237 4666 559.
Nos encontrás en Facebook como Latido Americano.
Hoy no vamos a estar conectados a Twitter porque no lo tenemos a Martín Raffo, que es
el tuitero oficial del programa.
Sí, pero sí estamos en Facebook, así que podés escribirnos ahí, compartir y contarnos también qué es lo que te parece. Arrancamos con la música ya, mirá, 7:20 de la tarde, arrancamos con la música ahora desde El Chaco, Coqui Ortiz con Chamamé que se eleva.
Que arrastran incansables jornadas en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. Orillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino y flores en canciones, abrazada al amigo, en las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva, en la luz de los ojos de una reina morena, en el suelo. pecho del que muere de pena en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja. Chámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre. Yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de paches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Chámame que se eleva.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde.
Y nos vamos con esta cueca.
La lucha de los estudiantes en Chile viene de largo ya y son sin lugar a dudas de los actores a nivel latinoamericano, quizás, junto con algunos sectores campesinos, podemos decir, de los que mayor convocatoria tiene la capacidad de movilizar no solo a su propio sector, no solo son los estudiantes los que se movilizan, también son sus familias, juntan a los docentes, los sectores de trabajadores ocupados también se nuclean, gente suelta que también apoya la pelea por una educación pública, gratuita y de calidad, pero que después ha ido arrastrando muchos más elementos. Digamos, el gobierno de Michelle Bachelet, ahora además con renovación de parte de su gabinete, decíamos, pero ya con la formación anterior había anunciado que en el año 2016 la educación universitaria va a ser gratuita, como parte de los avances. Según explicó el propio ministro del Interior, Rodrigo Penailillo, justamente esto se puede hacer porque hubo una reforma tributaria antes. Recuerdan que lo dijo Michelle Bachelet, podemos hacer que la educación sea pública y gratuita, necesitamos dinero. Uh-huh. Para hacerlo hay que modificar el entramado tributario que armó la dictadura de Augusto Pinochet, que es paga el pueblo, pero los más ricos no, porque tienen que tener, la lógica es, los ricos tienen que tener mucho dinero para de esa forma invertir. Si no tienen mucho dinero, no invierten. ¿Sí? Esa es la lógica del neoliberalismo, la lógica que se instaló en Chile con más fuerza y en toda América Latina, podemos decir, porque esto de que no sé, los sistemas regresivos de impuestos son en todo el continente. Pero volviendo, tuvieron que hacer reformas a esto. Esto generó un golpe en la imagen de Michelle Bachelet porque le empezaron a pegar a partir de ahí y con fuerza. Pero se pudo hacer finalmente la reforma y eso permitió avanzar con la educación gratuita. ¿Cuál es el tema? Que se avanzó tal y como el gobierno y la coalición que llevó a Michelle Bachelet lo pensaba, lo planificaba, y con los acuerdos que consiguieron gran parte de la propia estructura de los partidos políticos, incluyendo a la coalición que llevó a Michelle Bachelet al gobierno, son dueños de escuelas, de institutos educativos, etcétera. Por lo tanto, tienen sus propios acuerdos.
Y sus propias contradicciones, ¿no?
Exacto. Por eso es que los estudiantes piden estar en la mesa de negociación y estar con poder. ¿Sí? Lo que plantearon desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, por ejemplo, es que Chile está cansado con el empate con las minorías políticas. Esto de el sistema binominal que tiene Chile y que la idea es modificarlo, pero recién para las próximas elecciones sería esto, que hace que sectores que en realidad son minoritarios tengan el mismo nivel de representación que sectores que tienen muchos más votos en el Congreso. Y esto hace que se traben muchos de los acuerdos. Inclusive en la mesa se sentaron en su momento esos padres y gente que tiene escuelas privadas que hicieron marchas, ¿se acuerdan? Contra la reforma educativa, con el argumento de los padres dicen, ¿por qué yo tengo que pagarle la educación a otro? Que cada padre le pague la educación a su hijo. Sí, las lógicas que están instaladas en Chile. Bueno, por eso lo que están pidiendo los estudiantes es sentarse en la mesa y tener más poder de decisión. Por eso se hizo ya la segunda marcha estudiantil. Esto fue lo que pasó esta semana. Reunió a miles de estudiantes, se habla de 150.000 personas en Santiago de Chile. Fue convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. El lema era que Chile decida. Hubo disturbios, como suele pasar. Carabineros reprimió en un momento a los manifestantes, pero fueron básicamente aislados. También la movilización fue muy importante en otras ciudades del país. Valparaíso es una de las más importantes. Y ahí es donde ocurrió la tragedia.
Que pensábamos en un principio que había sido una cuestión de represión policial, ¿no? La muerte de dos manifestantes muy jóvenes, uno de 18 y otro de 24 años.
Sí, Ezequiel Borbarán Salinas y Diego Guzmán Farías. Ellos estaban, algunas versiones dicen, pintando, otros pegando un cartel en una casa. Salió el dueño en una casa, en un negocio, salió el dueño del negocio a quejarse y el hijo de este señor fue el que disparó pegándole un tiro en la nuca a uno, o sea, lo hizo desde un balcón, por lo tanto el tiro lo hizo desde arriba y los mató a estos dos jóvenes que estaban manifestándose.
Otro muchacho de 22 años, sí, quien disparó.
Estos dos chicos que murieron estaban peleando por la educación también de quien disparó.
Claro.
Sí, por esos derechos también. Esto fue cerca de la Plaza Victoria en Valparaíso. Y es también impresionante pensar cuál es la visión que se tiene en muchos casos en Chile, ¿sí? De quien está movilizándose, quien está llevando adelante una movilización. Acá se han cortado calles, rutas. Y aunque ha habido algunos casos, muy pocos en realidad, si uno hace el cálculo, de que otro ciudadano dispare o ataque a la persona que se está movilizando, en general son las fuerzas represivas, policía, gendarmería, algunas de las fuerzas quienes efectivamente reprimen y asesinan a militantes sociales o políticos.
Sí, estamos cansados de ver otros ciudadanos que se enojan por el corte o se enojan por la manifestación o por el disturbio, por lo que sea, pero no registramos así, ¿no? Básicamente agresiones mortales como estas.
No, ha habido casos de que avanzan con los autos, por ejemplo, que sí, ha habido algunos que han disparado, yo recuerdo algunos casos, pero digamos, no es algo que esté instalado y en este momento no recuerdo alguno que haya efectivamente muerto, uno solo. Tengo el recuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí el caso. Digamos, hay realmente poco, pero en Chile cómo se dio esto también habla de cuál es la situación de esa sociedad, ¿sí? Donde la presidenta que lleva adelante estas modificaciones le aparece en casos de corrupción y eso ha generado caída también en su imagen, pero también por hacer esto tiene, por avanzar en estas modificaciones se ha ganado una caída en su imagen. Bueno, estos dos chicos murieron, esto generó que salga mucha más gente a la calle en todo el país. Hubo velatones, que son manifestaciones con velas, también una característica de la lucha en Chile. Salieron para recordar a estos dos chicos, para poner un límite, y esto quizás es la parte novedosa. Es el límite que está sacando la propia población chilena de decir, esto no. Este es el límite por el cual no se puede seguir avanzando. La muerte de estos dos chicos es un punto de inflexión y lo están buscando que sea un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la protesta social en Chile, para que los niveles de represión también sean revisados en ese país.
No olvidemos, igual que Chile viene de hace varias décadas bastante polarizado, ¿no? Cuando fue el gobierno de la Unidad Popular y antes de la caída de Salvador Allende, habían semanalmente marchas de un lado y del otro, y las marchas que eran anti-Unidad Popular eran bastante numerosas y con un nivel de fascismo muy importante.
Bien, así está la situación en Chile. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero antes vamos a escuchar también música desde el otro lado de la cordillera, a Víctor Jara haciendo Manifiesto.
Viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan ¿Cuántas viviendas faltan en nuestros países? Y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Ah, sí.
Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar?
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
José Luis Orellana fue arrestado el 24 de mayo del 2013, acusado de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo. El juzgado que lleva la causa es la UFI 19 de Malvinas Argentinas. El policía que lo levantó se llama Mario Gago, de la Comisaría Tercera de San Miguel. Estuvo un mes en comisaría y luego lo trasladaron a Olmos y al penal de Mercedes, donde se encuentra actualmente. No hay pruebas. No se encontró el arma. Lo hicieron firmar un papel cuando él no sabe leer ni escribir.
Nunca fue revisado por ningún médico para verificar su estado de salud cuando él sufre de un problema en el corazón.
Hay testigos que confirman que él no estaba en el lugar cuando ocurre el hecho. La familia juntó firmas de los vecinos que aseguran que conocen al asesino y que lo escucharon decir:
cayó un perejil.
La mujer del custodio asesinado se acercó a la familia de José Luis diciéndoles que sabía que no había sido él el asesino y que el verdadero culpable estaba suelto. Que fue a la policía a denunciar, pero no la dejaron, porque la causa estaba cerrada. José Luis sufre actualmente una tuberculosis que le agarró debido a las condiciones pésimas que se viven en el penal. José Luis está preso injustamente. José Luis es inocente.
José Luis es inocente.
Acompañemos a la familia al tribunal de lo criminal número 6 de San Martín, calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas. Calle Eva Perón, 2535, a partir del 21 de mayo a las 9 horas. Presionemos en la calle para que José Luis salga en libertad y para repudiar las causas armadas que hacen las comisarías y la justicia en los barrios.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
Silencio a los protagonistas.
El gobierno de Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Nos vamos hacia el Caribe, las islas del Caribe, nos vamos hacia Haití.
Haití, una ex colonia de Francia y la primera colonia que se independiza en el continente americano. En 1804 se concluye el proceso de independencia, bastante antes que el resto de las colonias hispanoamericanas. Haití se independiza y en 1825 le paga a Francia para que pueda no solamente reconocer su independencia, sino también en forma de resarcimiento, porque la tercera parte de los ingresos de Francia provenían de esa colonia, de esa factoría, ¿no?, de azúcar en el Caribe, compuesta básicamente por población negra. Tercera parte, digo, de los ingresos de Francia, o sea, la posesión más importante colonial que tenía Francia en el mundo. Haití le paga dinero de hoy casi 20.000 millones de dólares, y en este contexto el presidente actual de la República de Francia, François Hollande, visitó el martes Haití algunas horas con una sugerencia de un par de días antes en Francia, diciendo que pagaría esa deuda, con lo cual abrió unas expectativas bastante importantes, no solamente en el gobierno haitiano sino también en la población, que lo esperaron en las inmediaciones del aeropuerto para protestar y gritar consignas contra el presidente de Francia, que inmediatamente dijo que el resarcimiento sería moral y no financiero, a lo que los manifestantes empezaron a gritarle: el dinero sí, moralismo no.
Palabra, ¿quién va a pagar qué deuda?
El presidente Hollande sugirió que iba a pagar esa deuda que Francia le debía históricamente del año 1825 a Haití.
Bien, pero después dijo que con Francia, con abrazos,
el resarcimiento sería moral y que iba a desarrollar un plan, sí, de ayuda económica, consistente en unos 50 millones de dólares destinados a educación, y que eso, con un discurso tendiente a decir que la educación era algo que iba a dignificar y a ennoblecer al pueblo haitiano, y que esa sería una forma de resarcir aquella deuda muchísimo mayor que la que vendría a ofrecer ahora el gobierno francés, que lo sugirió Hollande, que era como un gran plan Marshall de ayuda a Haití, ¿no?
Sí, Francia tiene varias colonias y excolonias en la región del Caribe. En muchas de ellas, realmente la mayoría de la gente vive de compensaciones históricas que hace Francia con esas islas, pero donde vive muy poca gente. No es comparable con Haití, sí, uno de los países con mayor cantidad de población y con mayor cantidad de pobreza, además, donde ya los números serían diferentes, y además donde en su momento, cuando Francia firmó esos acuerdos con varias islas del Caribe, era época de vacas gordas. Claro. Ahora que estamos en vacas flacas, se complica un poco, y se complica también que efectivamente hagan la compensación con Haití. ¿Te acordás que se está discutiendo todavía en el Caribe, entre los diferentes países que componen esa región, una compensación general de todos los países europeos por lo que significó el traslado de la población de África a esa zona, del trasplantarlo, bueno, lo que es el asesinato de la mayoría de las poblaciones autóctonas del Caribe, pero además lo que fue el trabajo? Eso todavía está por verse.
Sí, Haití fue un caso absolutamente particular dentro de todas las independencias y de esos procesos de principios de 1800, porque fue una independencia política para ser una nación libre y soberana, pero además fue una independencia de esclavos. El modo de producción esclavista mantenía a Haití en esas condiciones, y entonces fue una revuelta impresionante. Y no solo tuvo que pagar ese dinero para poder ser reconocido como potencia y para poder resarcir a Francia, ¿no? Sino que también el costo de vida fue altísimo, mucho más alto y mucho más cruel que cualquier otro proceso de independencia, que con situaciones que no entran en los cánones de ninguna de esas guerras, ¿no? De torturas y crímenes contra la población negra.
Lo de François Hollande, entonces, terminó en un bled.
Por eso las relaciones siempre fueron muy tensas durante dos siglos. Inclusive es la segunda visita de un mandatario francés a la isla, después de la de Sarkozy. No te olvides que Haití tiene dos colores de la bandera de Francia que deja, que son el azul y el rojo, y sacan el color blanco en aquella época por el odio visceral que tenían contra la población blanca de Francia, porque la lucha era básicamente racial, ¿no?
Bien, como decíamos, un blef finalmente la visita, podemos decir, en alguna medida. Se tropezó también François Hollande en medio de la visita, tuvo un traspié directamente.
Tropezó moral y físicamente.
Bueno, parte de lo que fue la visita, donde también estuvo en Cuba, reuniéndose con los máximos líderes de la revolución y planteando ahí ya desde otro lugar, más desde el lugar de hagamos negocios, se abre a las inversiones extranjeras. Recordemos, Cuba hace muy poco tiempo hizo una nueva legislación para el tema de que se pueda invertir, ¿sí?, en hotelería, en turismo, algo que le interesa a los franceses.
Y algunos titulares también sugieren que vino a pedirle a Estados Unidos que termine definitivamente con el bloqueo, ¿no?
Sí, como... también hizo eso, pero digamos también como para tratar de retomar la iniciativa diplomática europea en la región,
claro,
que sea Francia quien lo haga,
claro,
que no sea España, ni que sea Inglaterra, que también, el Reino Unido, que también tiene algunas colonias, pero que no está muy interesado.
Bueno, pero en definitiva se abrió un negocio nuevo, ¿no?
Se abrió un negocio nuevo y también se abrió esta, decíamos de vuelta, esta posibilidad de Francia de convertirse en el interlocutor de Europa en la región. Veremos qué es lo que sucede finalmente. Y hablando de Cuba, nos vamos a ir escuchando a la cubana Yusa de su disco En Vivo haciendo Flash.
Empezó. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Lo prometido es deuda. Dijimos que Víctor Huelta iba a tener que sentarse acá a hablar sobre vinos. No, no sobre vinos, sobre este vino que es el que estamos sorteando. Primero te saludamos. ¿Cómo estás, Víctor?
Buenas tardes, muy bien. Estamos acá con este un producto, ¿no?, de la naturaleza y de los productores.
Bien, producido en Berisso del Monte, vino de ciruela artesanal. Berisso, Buenos Aires, Argentina. ¿De ciruela?
De ciruela, sí. Ellos están ahora haciendo todo un trabajo para que le reconozcan legalmente la comercialización, porque supuestamente no lo pueden llamar vino, sino que le llaman fermento de ciruela.
Ah, mirá. Entonces,
hay que ponerle otro nombre, sí.
Claro. Lo que pasa es que eso lo están trabajando con el conjuntos de viñateros de las cooperativas de viñateros, digamos, que tienen todas sus normativas para que esté dentro de los estándares de comercialización, ¿no? Este vino es orgánico totalmente, digamos, tiene todo. Eso es, en la parte de arriba está laqueado con cera de abeja.
Es como eso que tienen ahora los vinos, que le ponen como un capuchón.
Claro, de plástico.
De, pero plástico. Este no es de plástico.
Este
no es de plástico.
Este es cera de abeja.
Es cera, mirá.
Y es de corcho, sí. Y, no, y es de ciruela morada, ¿no? Y tiene todo un proceso, digamos, de natural, de maceración, de fermentación. Y...
este es de los que se toman despacito, como un licor, claro, sí, digamos. Sí.
Y la semana pasada nos preguntábamos, a pesar de que no es un programa de cocina, ¿qué comida se acompaña con este vino o si no se acompaña nada? Ahí se toma solo.
La palabra que usan en la tele ahora. ¿Con qué marida?
No, nunca escuché esa palabra.
Yo la escuché por el gourmet.
La escuché, pero nunca le busqué el sentido, digamos, la palabra esa.
¿Con qué? Esto es más para...
De postre.
De postre.
Sí.
Es más para el momento del postre.
Sí, sí, sí. Y bueno, ellos funcionan en cooperativa, tienen en común una sala de procesamiento del vino y cada productor tiene que aportar una determinada cantidad y aportar trabajo en las vides, digamos. No es que hay un productor que dice, bueno, yo quiero procesar el vino acá y lo proceso y me voy. Uh-huh. No, tiene que haber una relación, digamos, recíproca entre la utilización de esa planta que se fue construyendo con los mismos integrantes de la cooperativa, ¿no? Entonces, aparte de eso, tiene una sala de procesamiento de alimentos, de dulces, de miel, que también producen otras cosas. Y bueno, básicamente la cooperativa, sus principios funcionan en la colaboración del trabajo y como contraprestación de eso se da lugar para la producción, ¿no?, de vino.
Bien, podés comunicarte con nosotros y participar del sorteo.
Y hay vinos que ellos son orgánicos, o sea que no aplican ningún agroquímico, y otros que no, que te dicen, bueno, este vino tiene determinados, digamos, utilización, no fue todo orgánico.
Pero te lo cuentan.
Pero te lo cuentan, sí.
Y por lo menos el que avisa no tradiciona dice una vieja
frase.
Claro, sí.
Y claro, porque el tema es que, bueno, muchas veces una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real que pueden producir, ¿no?
Perfecto, entonces podés hacerte de este vino en el sorteo de hoy, podés tomarlo, probarlo, también hacerlo probar, que la gente lo conozca y de esa forma también colaborar con estas cooperativas que intentan llevar adelante. Es también lo que estamos intentando, gracias también a la sumatoria de Víctor Huelta.
Sí, bueno, eso es el consumo es una parte importante.
¿Está bien preguntar cuánto cuesta un vino de estos, che?
Sí, está a 35 pesos.
35 pesos. ¿Nos podés mandar un mensaje para participar del sorteo? ¿Cuándo lo sorteamos? ¿Ya o al final del programa?
No, al final del programa lo vamos a estar sorteando, pero nos podés mandar un mensaje de texto al 15-3368-0099.
Nos podés llamar por teléfono también al de línea, que es 0237-466-6559.
También nos podés encontrar en Facebook, nos buscás como Latido Americano y ahí nos encontrás, nos escribís, podés hacer algún comentario, podés decir algún tema que quieras que estemos trabajando. Y si no, también ya están llegando mensajes en cuanto lo dijimos. También podés mandarnos el mensaje que a nosotros nos gusta, el simple y sencillo mensaje de quiero el vino, en este caso, y así nosotros ya te anotamos. Seguimos en minutos nada más, venimos con más información y también hablando sobre ¿qué? Sobre tecnología y campo.
Claro, sobre cómo, digamos, cómo se fue adoptando la maquinaria en el campo, cuáles fueron los cambios tecnológicos que se fueron sucediendo y, bueno, qué tipo de maquinaria adoptan los distintos tipos de productores, ¿no? O campesinos.
De eso vamos a estar hablando en minutitos nada más en Latido Americano. El mensaje es de Javier, que dice, me noto para el vino, al fin dando algo para amenizar esta realidad. Dice Javier, así es, vamos
nosotros
a estar...
Nosotros te contamos la cruda realidad, pero te damos un vino también.
Por lo menos, para compensar. Ya volvemos en minutos nada más.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática.
Escucha,
¿no?
Sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola, ¿y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza.
¡Olvídate!
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Y así continuamos en Latido Americano, ahora para hablar sobre bienes comunes. Muchas veces hablamos sobre el campo, la agroecología, las formas más naturales de producir en el campo, pero obviamente hoy en día el tema de la tecnología y las diferentes opciones que dan los avances tecnológicos tienen en el campo un rol muy, muy importante y especial. En la foto que nosotros pusimos en el Facebook, pusimos un dron que se usa para
monitorear,
sí. Sí, los drones son esos aparatitos, claro, que vuelan.
Son como unos pequeños helicópteros.
Sí, unos hizo, mini satélites.
Claro, se hizo famoso ahora por el tema del partido de ayer de Boca River con el dron que hicieron volar. Pero bueno, en este caso no se usa para hacer chistes, sino para controlar.
Claro, sería para monitorear el campo, ver los estados del cultivo, ver, digamos, lo que antes se hacía a caballo, que después se hacía en cuatriciclo y ahora se hace con los drones.
Ahora, eso es quizás lo último que apareció, sí. Pero la tecnología en el campo se usa desde siempre.
Claro, la tecnología desde los periodos inca, que también utilizó todo su conocimiento para desarrollar cultivos, sistemas de riego también, cultivos en terrazas, que son mucho más complejos que cualquier trabajo en la llanura, digamos, ¿no? En un lugar llano, cualquiera, digamos. Siembra, ¿no? Fácil.
Claro.
Porque si bien te tenés gacha, pero bueno. Al tractor y bueno.
Claro, agarras un buey, un toro y claro, lo haces tirar.
El cultivo en terraza es distinto porque hay que seguir, digamos, no uno. No es que haces una línea hacia abajo, ¿no? Sino hay que hacer todas curvas, que se llaman curvas de nivel, como para que cuando llueva la erosión del agua no haga un lavado del suelo y se lleve las semillas, las plantas y todo eso.
Está bueno para romper algunos mitos, ¿no? De, cuando llegaron los españoles con toda su tecnología y estaban los indios que eran naturales, ¿sí? Vivían como un estado de naturaleza sin tecnología, cuando eso es mentira.
Claro, sí, es mentira porque si esa civilización no hubiera sufrido una imposición tan grande de una nueva forma de producción, de cómo producir, de para quién producir, cómo, para quiénes también, hubiera evolucionado esa civilización en esa tecnología. Entonces fue una civilización que la dejaron callar, dominaron y después la dejaron callar y no pudo seguir expresándose por esta forma de imposición de la nueva tecnología, de la tecnología de otro lugar. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que fueron civilizaciones que no evolucionaron porque no la dejaron, no porque no querían.
Lo que pasa es que hay como un prejuicio que la tecnología es lo último que hay. Cuando se habla de tecnología parece que estuviéramos hablando de un dron o de algo que es actual, súper de ahora, ¿no? Tecnología hubo siempre, es decir, desde el neolítico, ¿no? Una herramienta súper básica para labrar la tierra o para hacer un arma era tecnología de última generación. Eso era la tecnología. En cualquier época histórica, la tecnología era lo último que había. Pero ahora nosotros creemos que la tecnología es esto. O sea, esto es lo último que hay en tecnología. Tecnología es una palabra que significa instrumentos, ¿no? Como medios de producción o de transporte o de subsistencia.
¿Cuáles son en el campo, en América Latina en estos momentos, qué tecnología es la que se utiliza con mayor cantidad o mayor necesidad?
Y en cuanto a las maquinarias que se fueron implementando, ¿no? Bueno, la primera parte de la Revolución Verde empieza con, bueno, que toda esta industria de fabricación de armamentístico bélico, de aviones, tanques, se traducían en maquinaria, en super cosechadoras, en super tractores, en super sembradoras, que fue la primera fase de la Revolución Verde, donde, bueno, ahí, digamos, se manifestó, digamos, a través de aumentar la producción. Aumentar la producción por cantidad de superficie sembrada, cultivada. Pero al mismo tiempo, como la tierra es un bien limitado, también se sacó espacio a otro tipo de producciones, que fueron a la ganadería, ¿no? Entonces hubo un cambio ahí en esa forma de producir, ¿no? Entre producir vegetales o producir animales, ¿no? Entonces,
una elección,
¿no? Claro. En los sistemas, en las producciones que necesitan de los dos, como es el tambo, eso fue un rubro de la producción, si se quiere decir, que, bueno, dijo, está bien, yo estoy sacando superficie para la agricultura, pero también necesito pastorear las vacas, entonces...
La Revolución Verde es un proceso que de una época determinada, ¿de cuándo es?
Bueno, empieza a finales de los 80, se empieza su expresión, empieza antes de los 80, pero en los 80 tiene una primera fase y en los 90 tiene otra fase, digamos, la última fase en los 90 de la Revolución Verde, ¿no? Pero empieza, digamos, antes de los 80, durante los 80, digamos, empieza ahí toda esta producción de maquinarias cada vez más grandes, más pesadas, con más capacidad, digamos, de trabajo. Entonces eso lo que fue dando es una concentración, ¿no? del beneficio de la maquinaria destinado a un solo modelo de producción, ¿no? Que es la producción de mayor escala, de mayor volumen, ¿no? Entonces ese mayor volumen también está apropiado por esos mismos productores que producían. O sea, no por los productores, sino por las comercializadoras que vienen en la cadena después de esa producción. Entonces, bueno, ahí empieza el gran incentivo, digamos, a los países a exportar maquinaria, a comprar. Y hay una diferencia en la parte agrícola, en esta adopción de tecnología, entre las sembradoras y las cosechadoras. Una cosechadora vale mucho más que una sembradora, porque es una máquina autopropulsada, porque tiene otro tipo de sistemas mucho más complejos que involucra el corte, la trilla, la separación del grano, todos esos procesos que tiene que hacer una cosechadora. No es como la sembradora, que nada más tiene que poner una semilla y con otra ruedita va la tapa y bueno, y todo. Hay mucha complejidad, digamos, no es que es sencillo, ¿no? Una sembradora también es una máquina bastante compleja, pero una sembradora es mucho más compleja en cuanto a su funcionamiento y en cuanto y tiene un costo mucho más elevado. Por eso las cosechadoras...
¿Qué número? ¿Te acordás ahora un número de una cosechadora de cuánta plata estamos hablando?
Y no
tenés sé. Ahora en ahí...
Y una cosechadora, tendríamos que buscar ahí a ver un
precio. En Mercado Libre, a ver
cómo. En Mercado Libre, a ver cuánto la venden. No
en
sé,
Mercado Libre no venden cosechadoras.
Debe estar buscando una. Pero... un millón de pesos debe estar una cosechadora. Creo que el
yo
año
creo que
pasado
te quedas corto,
un millón de pesos por ahí, puede ser, no sé.
Bueno, sí, que yo lo busco mientras
vos. Class, porque encima son. Con esto quiero decir, como son muy caras, tienen que ser importadas. Argentina no fabrica cosechadoras. Sí, ¿no? Fabrica sembradoras, implementos. Hay fábricas, pero que son como las fábricas autopartes, ¿no? Que van trayendo y van armando. Aparte, una cosechadora no se vende como los autos. Uno,
un automóvil de alta gama vale cerca de un millón de pesos.
A ver, no sé, vamos a ver. No creo que nos tiren precio tampoco nuestros amigos de John Deere.
Sí, ahora lo. Vos seguís que yo voy buscando.
Bueno, entonces, esta adopción fue adoptada por productores. Esta adopción de tecnología, ¿qué productores pueden acceder a esta a tecnología, no? Un trabajo en el sur de Santa Fe mostraba un estudio, ¿no? Que se hizo en 319 productores y los dividió en 4 niveles, ¿no? De 0 a 50 hectáreas, de 51 a 200 hectáreas, de 201 a 500 y de 500 a más. Entonces, este trabajo mostraba que los medianos, dentro de esos medianos sería entre 200 y 500, eran los que adoptaban tecnología, pero que trabajaban más los campos afuera de su predio que los campos de ellos. O sea, tenían más ingresos por campos, por trabajo extrapredial, que por los propios trabajos dentro de su predio. Entonces acá viene la tecnología a jugar un rol de servicio. Entonces eso es lo que es para un productor una tecnología, ¿no? Que le da más beneficio como servicio, ¿no? Producción, y no tanto como para producir su propio. O sea, también le da beneficio, no es que no le dé, sino claro. Lo tendría, ¿no? Un poco esta tecnología está adecuada para medianos y grandes productores. No hay tecnología para baja escala. No hay tecnología para la agricultura
para el pequeño,
familiar,
claro,
para el productor del norte de nuestro país. No hay una tecnología. O sea, se puede desarrollar maquinarias, ¿no? Que puedan ser también tiradas por tractor y trabajar 20 hectáreas, 50 hectáreas. Eso se puede hacer, pero no se hace porque la escala hace que esa tecnología sea poco rentable. Pero no porque sea no es porque sea poco rentable en sí, sino porque es poco rentable en comparación con otra cosa.
Claro, si hubiera
siempre hay una más... rentabilidad, porque una persona, en vez de estar arando con un buey, arar con un tractor, le va a ser mucho más rentable, indefectiblemente. Claro. Pero como lo tienen que comparar con otra cosa, sí, no.
Y también depende de la cantidad de pequeños y medianos productores que haya. ¿Sí? Si hay pocos pequeños y medianos productores, es menos rentable. Si hubiera más pequeños y medianos productores...
También sería más rentable porque...
En vez de alquilar el campo, lo utilizaran para producir, necesitarían una maquinaria. Pero claro, los grandes, las grandes empresas, cuando alquilan campo, compran la maquinaria para todos sus campos.
Claro. Y aparte sería más beneficioso si nosotros pensamos... que el pequeño que haya pequeños productores que fabriquen máquinas. Claro. Entonces hay otro pequeño productor que va a adoptar esa maquinaria. Entonces ahí está la diversificación, ¿no? De cómo se va generando la tecnología. Podrían ser pequeños productores que fabriquen máquinas para la pequeña industria.
Perfecto, vamos a seguir ahora en un ratito hablando sobre este tema. Antes te cuento, vos sabés seguramente más que esto, clase axial, no sé, $300,000.
Me quedé corto.
Sí, hay otra de...
Hay
más
otra, para ti.
La axial sería la de mayor tecnología, ¿no?
Esa es como la última. Claro. Claro, porque hay otra de $116,000. Sí, están en dólares las maquinitas, sí. Estas. Que bueno, a mí se me estaría complicando, quizás si me quería comprar una no estaría llegando, pero y difícil también que te den un crédito para esto, para no sé si entra en el ahora 12.
Es difícil amortizarlo también.
Claro. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre el uso de la tecnología en América Latina, en el campo de América Latina, pero antes nos vamos a Colombia. Escuchamos al grupo Sistema Solar, Voy Ganao.
Bailo,
Escuchábamos a Sistema Solar y seguimos acá hablando sobre el campo. El campo y la tecnología en el campo. Hablábamos de Argentina, de algunos estudios. También hay otros en América Latina.
Sí, también hay, así investigando, encontramos un material que habla sobre cómo se fue dando esta adopción de maquinaria en América Latina, haciendo una comparación entre Brasil, México. La verdad que es un trabajo que tira bastante datos para, digamos, capaz medio pesado ponerse con los porcentajes, con todo, pero bueno, como podemos llegar a una conclusión que un poco Brasil y Argentina tienen un modelo en lo que es agrícola, en la parte del sector agrícola, un poco similar con diferentes escalas, ¿no? Y que en Argentina hay mayor cantidad de hectáreas trabajadas por unidad de maquinaria. O sea que una máquina, una sembradora, una cosechadora, trabaja más cantidad de hectáreas que en Brasil.
Que ¿se puede hacer una relación con la cantidad de mano de obra campesina que está reemplazando máquina o viceversa, una máquina sí, que reemplaza
que,
más?
Lo que pasa es que dentro del modelo, dentro de este modelo, ya hablar es como algo que
que
es obsoleto la mano de obra. Porque una persona con una máquina puede hacer 200 hectáreas, digamos, en medio día. Entonces, es como que quedó.
No, no es que necesitas mucha gente.
Claro, no.
Bueno, pero si la relación es de que hay más máquinas sí, por hectárea trabajadas en Argentina, también eso puede significar que en Brasil, por ejemplo, haya muchas hectáreas también con sistema de mano de obra, trabajo manual, ¿no?
Sí, no, yo pienso que cuando se habla así de...
No se piensa en esa relación.
No, no se piensa en esta relación. O sea, es una máquina que tiene que tratar de trabajar. Por ejemplo, una cosechadora cuando empieza un lote, digamos, tiene que terminarlo. Trabaja hasta que no se termina, porque lo que pasa es que las condiciones climáticas son muy, digamos, críticas en este sentido. Y en la cosechada tiene que haberse una condición que es la humedad del grano. Que tiene que ser 12-13%, y eso no es lo mismo cuando empieza la cosechadora que cuando termina, que si lo hace de noche y lo hace de día.
Claro, tampoco nos vamos a ir por las ramas, pero toda la pampa húmeda que produce granos y la extensión de la frontera agrícola en Argentina no tiene nada que ver con la producción de agrícola de Brasil, que tiene que ver con café, azúcar, algodón y otros tipos de productos tropicales, que utilizan otra tecnología tal vez para... ¿no?
Claro, y sí, sí es distinto. O sea, una producción agrícola de granos no es la misma que una producción de monocultivo de caña.
Claro.
¿No?
Pero también tiene que ver con el modelo. El modelo de producción.
El modelo de producción es el mismo, digamos.
Es el mismo.
La lógica de producción es, bueno, mayor cantidad, digamos, mayor utilización de maquinaria. Las maquinarias que se fabrican acá en Argentina son pulverizadoras, desmalezadoras, fertilizadoras, digamos, determinados que se dicen más que son implementos. Implemento es todo lo que va enganchado al tractor. Claro. La sembradora, bueno, también es un implemento, pero es mucho más complejo, ¿no? El arado, la rastra, todo lo que va enganchado atrás del tractor es un implemento,
¿no? Y accesorios.
Sí. Entonces eso es un poco lo que la tecnología hoy.
Bien, y esto
la sola núcleo sería el sur de Córdoba, Venado Tuerto, todas estas partes donde hay mucha industria que fabrica, digamos, para el sector agroindustrial. Creo que recién me preguntaba el de las cosechadoras, creo que Vasalin, no sé si es una marca de cosechadoras, que creo que así es una marca, pero no estoy seguro si importa las autopartes y lo arma acá o es que tiene una industria, digamos, propia de cosechadoras.
Perfecto. Bueno, estuvimos hoy conociendo un poco más de la relación entre la tecnología y su utilización en el campo. Y también esto, tiene que ver con los modelos de producción. Es lo que hay, no es lo único que podría haber.
No, podría haber muchas más cosas. Sí.
Pero bueno, eso depende del negocio. Víctor, vuelta, gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, seguimos acá en Latiendo.
Seguimos latiendo por la 90.1 FM Moreno.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
www www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande, che, sabés que nunca te lo pregunté, pero ¿cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Tan guapas ni en carnavales. La reina de África por la Alameda pasó volviéndome loco con sus caderas. Tendrían que poner de tu puerta hasta la mía una vereda de juncos y de palmeras. Una choza de bambú junto a la playa, pa' que te sientas en casa y no te vayas. La reina de África vino y puso el muelle en pie y todo se paró, desde el estiba hasta el contrabando. La diosa de Ébano vino, paraba la ciudad, sentada sola blanca baranda del balneario. sabe nadie. Si cambia tu corazón como cambia el aire. Mira si te diera a ti una levantera. Y sin pensarlo dos veces tú me quisieras. Por un poquito de tu amor me voy contigo a Mombasa. Yo desamarro una noche el vapor del puerto. De oloroso y fino lleno la bodega. Y no quiero más que tus ojos y las estrellas. La reina de África vino y puso el muelle en pie. Y todo se paró desde el estiba hasta el contrabando. La diosa de Ébano vivo paraba la ciudad sentada sobre la blanca baranda del balneario. La reina de África vino y puso el muelle en pie. Y todo se paró desde el estiba hasta el contrabando. La diosa de Ébano vivo paraba la ciudad sentada sobre la blanca baranda del balneario.
Entre el 11 y el 13 de junio se va a realizar el Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre. Esto va a ser en Cochabamba, en Bolivia, donde se van a estar juntando a hablar, discutir, a entender también la relación entre estos dos elementos. Nos cuesta a muchos de radios comunitarias, algo tenemos idea porque estamos en una radio comunitaria, pero de software libre poco y nada. Así que para entender un poco más, estamos con Sergio y con Mauricio. Ellos son del Hack Lab Oeste y están acá para contarnos un poco del tema. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Mauricio, ¿cómo va?
¿Qué tal?
Bien, se escucha bien, así que está bueno para que nos cuente primero, bueno, de esta actividad que se va a hacer en Cochabamba. Cuéntenos qué es la idea, qué va a pasar en Bolivia.
Lo que se está haciendo en Bolivia es este encuentro de dos aspectos de tecnológicos distintos, pero que están encontrando soluciones mutuas o formas de trabajar en conjunto. Por un lado es el tema de las radios comunitarias y por el otro el software libre. Se está realizando en Bolivia bajo la idea de lo que se llama descolonización tecnológica, que lo que plantean es dejar de utilizar las herramientas y los métodos que ofrecen, digamos, las corporaciones para poder levantar estructuras como una radio comunitaria y utilizar otras herramientas que surgen de la comunidad y son de uso libre, que es en este caso el software libre.
Sí, bueno... A ver, en ese punto por ahí sí lo conocemos, porque para editar, para operar, para muchas de las cosas que ustedes escuchan todo el tiempo, se utilizan algunos programas que son de gratuitos, que se pueden descargar de internet, digamos, que no se pueden modificar, pero sí por lo menos se pueden bajar, y otros que hay que comprarlos, hay que tener la licencia y pagarlos para poder llevarlo adelante, cosa que una radio comunitaria muchas veces es complicado y en muchos casos contamos con la colaboración de alguien que lo compra y etcétera. La idea es romper con eso.
Claro, el software libre es un es software, pero la característica que tiene sobre lo que es el software privativo es que esa producción, eso que vos hiciste como programador, por ejemplo, este es un reproductor de música, es una forma de licencia que protege la privatización de eso y los productos que salgan de eso. Entonces vos podés tener una herramienta que la desarrolló alguien, la licenció por esta forma, que es... ¿cómo se llama? La licencia GPL se llama. Entonces a vos te permite poder utilizar estas herramientas dentro de distintos ámbitos de forma hasta políticamente correcta, porque estás usando, no quiero decir varias veces herramientas, pero es lo que plantea el encuentro este, la descolonización tecnológica. Hoy día, para realizar muchas cosas, de alguna forma u otra, estás participando o siendo parte de lo que las corporaciones y los monopolios pretenden que seas. O sea, tener una computadora implica que vos estés atado a un monopolio que es el que te provee el software para poder utilizarla. Y te quieren hacer y te quieren meter en eso y vos que seas, digamos, el consumidor de esto. Si vos necesitas, aparte es lo de diferencia que tiene con el software libre, es, por ejemplo, que cuando vos adquirís una licencia, vos compras un programa de estas empresas, automáticamente sos esclavo de esa empresa. Es lo mismo que te compras un auto. Vos te compras un auto hoy día y sos esclavo de la firma que te lo fabricó. Entonces vos tenés un inconveniente, llévalo al fabricante este. Que el cambio del software libre es algo que se sostiene por una comunidad y de forma transparente, porque tal vez uno no tiene los conocimientos para decir qué es lo que pasa detrás de un programa que yo no estoy viendo. O bueno, podés ver lo que pasa detrás del navegador de internet. Vos solamente introducís cosas y te devuelve cosas.
Y la alternativa sería más o menos, a ver, que sigan existiendo, que siga existiendo el software privado al cual vos podés acceder comprándolo, pero que también haya un, no sé si será la palabra, pero un genérico o un análogo que también lo puedas descargar libremente y que esté democratizado sin necesidad de pagarlo. ¿Algo así?
Claro, igual va más allá de la cuestión de la necesidad de pagarlo. Porque detrás del concepto de software libre hay un planteamiento político. Uh-huh. Es decir, el conocimiento no se privatiza.
Socializarlo.
Exactamente. De ahí se han derivado muchas cosas. Desde la idea del software libre, que es como la corriente de la cultura libre, o el copyleft, que plantean, bueno, la producción cultural no es privatizable. Es decir, se crean modelos para proteger esa producción, para que no venga una editorial y diga, bueno, si no pagas esta cantidad de guita, no puedes tener acceso a esta información.
A ver, hay un elemento que es fundamental al momento de hablar de software. Digamos, a nosotros nos pasó en algún momento acá en la radio de querer incorporar algunos elementos que se habían generado en Venezuela, me acuerdo, a partir de Linux, para poder funcionar, pero claro, para hacerlo necesitábamos que alguien del equipo se especialice y tenga una especialización, usando de vuelta la palabra, pero profunda, en cómo configurar todo eso, cosa que el programita que viene de Windows, ¿sí? Haces dos clics y más o menos funciona, y casi cualquier persona está alfabetizada para usar ese programa. Digamos, eso evolucionó porque, digamos, fue un problema que nosotros tuvimos. Recuerdo acá en la radio de querer instalar algunas cosas que no pudimos. A ver, algunos por ahí podíamos llegar a manejarlo, pero era difícil en términos de una radio comunitaria, que la idea es que todos podamos hacer todo, que eso se pueda compartir. ¿Eso ha ido modificándose, ha ido evolucionando?
Sí, a ver, las limitaciones esas que vos mencionás suceden en todos los aspectos de lo que es las plataformas. También te pasa, yo qué sé, estás usando Windows y estás acostumbrado a usar un programa y te dicen en tu trabajo, tú usas este programa, y después te dicen, no, vamos a usar este porque estaba de oferta. Y si bien hace lo mismo, la mecánica de trabajo es distinta. Entonces vos tenés que aprender esa mecánica. Muchas veces uno aprende a usar herramientas, pero por forma repetitiva, porque es lo que estás haciendo con ese software. Detrás de lo que es el software libre también implica, si vos vas a decir, bueno, voy a usar Linux. No tenés que ser ingeniero en sistema para utilizarlo, sino solamente aprender las diferencias que hay entre una cosa y la otra. Que es muchas veces lo que pasa. Igual, siempre están las comunidades detrás. Lo que charlábamos con Mauricio recién es que detrás de cada programa hay una comunidad que lo rodea, que es la que se encarga de alguna forma de explicar o brindar herramientas para poder acercarse a ese software. Por ejemplo, lo que vos decís, nosotros estamos trabajando con una especie de plataforma para radios comunitarias basadas en software libre. Y justamente lo que yo vengo haciendo es un recorrido de lo que es, bueno, este software se utiliza en esta plataforma, a ver cómo hacemos lo mismo con software libre. Y la realidad es que la mayoría está hecho. No hay muchas diferencias. Lo único que en uno lo haces de una forma y este lo haces de la otra, pero la función es la misma, o el resultado es el mismo. Y así como existen esas comunidades, nosotros mismos somos una comunidad que ponemos a disposición toda una especie de documentación y manuales y experiencias para que otros puedan trabajar con eso.
Me hizo una pregunta desde un lugar muy de haber hecho curso de BASIC en el año 86, ponerle, haber manejado DOS, ¿sí? En algún momento hay una pelea que se perdió, para mí, ¿sí? En general, que es, bueno, DOS no usa nadie, esto de ver qué pasa atrás de los programas, hay como una pelea que se perdió, que es la gente prefiere hacer doble clic,
sí.
¿Sí? Y que aparezca algo, ¿sí? O sea, esa es parte de la pelea, o está, digo, yo ya la di por perdida, eso voy. De que la gente deje de hacer el doble clic en el icono y pueda volver a esto de crear, construir el propio comando.
Mira, eso.
Me fui a un tema.
Yo creo que te lo podría decir desde lo personal. No Dale. Sé si es una pelea perdida en el aspecto de que. Si una cosa que aprendí es que la gente tiene que hacer lo que quiere hacer.
Ajá.
Y no lo que nos gustaría que haga. Entonces voy a decir, bueno, justamente trabajando con este proyecto. Vos decís, mirá que bien, puedo hacer esto de esta forma, pero es una forma que me es cómoda para mí, no es cómoda para otro. Y otro por ahí necesita solamente hacer el clic. Es decir, bueno, yo pongo canciones, lo necesito.
O no me vengan con cosas nuevas o cosas raras, porque estoy acostumbrado a esto, ¿no?
Y porque de repente estás complejizando algo que de repente a uno le causa placer que sean complejas, no tiene por qué ser así para el de al lado. Y básicamente el software... se basa en eso también, o sea que a veces se piensa que una de las cosas que se piensa que se hace hincapié es en el tema del que es código abierto, uno puede ver lo que tiene adentro y sinceramente yo por ejemplo, por más que pueda ver lo que tiene un programa adentro a nivel código, no lo entendería demasiado porque yo no soy programador, me especializo en otras cosas pero no en programación. Entonces, pero yo sé que hay toda una comunidad detrás que sí sabe, que sí, le echa un vistazo y son una especie de garantía de confianza, decir, mira, este software está bien, no tiene malas intenciones, como de repente te puedo usar usando el explorador de Windows.
Digamos que el concepto pasa por este lado, empiezo a entender la relación entre la radio comunitaria y el software libre en términos de, no es necesario que yo sepa hacerlo todo, ¿sí? Sino que es unirse a una comunidad, hacer un trabajo colectivo, y que se trata del trabajo colectivo de lo que estamos hablando, relacionado con el software libre en estos momentos. Ahora vamos a seguir charlando sobre el tema, pero antes escuchamos un poquito más de música y enseguida seguimos hablando sobre este encuentro, radios comunitarias y software libre.
Conhecer um lugar, um som, desafiar a lembrança, vulto de um dia bom, um momento no ar que faz voltar, recomeçar então, depois tanta memória sem reconstruir um pedaço, imagem de raspão que faz voltar, recomeçar então uma história de um tempo.
Bien, seguimos con los compañeros de Hack Lab Oeste hablando a partir de lo que nos disparó este primer encuentro internacional de radios comunitarias y software libre. Muchos compañeros de la radio que están escuchando en estos momentos seguramente están también entusiasmados porque muchas veces hemos intentado hacer que la radio, que esta radio comunitaria tenga más inserción del software libre y no hemos encontrado la vuelta. Así que después vamos a tener que seguir conversando con estos muchachos, pero ya en otros términos. Pero me pareció también interesante otra cuestión que salió recién, ya no recuerdo si fue al aire o fuera del aire cuando estábamos hablando, respecto a software libre no es software gratis, no es lo mismo, digamos. No, porque hay un trabajo, hay mucho trabajo detrás, trabajo colectivo en este caso. Y vos decías, hay otro modelo de negocio. A ver, vamos a tratar de entenderlo. Uno, cuando va, compra Windows, compra un programita para usar, va, lo paga y lo tiene, y lo usa. Lo paga, entre comillas, usamos porque hay mucha gente que no lo paga. Pero igual, digamos, y lo usa. ¿Cuál sería la diferencia en el software libre?
Principalmente, cuando hablas de libre, no hablas de gratis, sino de lo que te permite hacer el software, el programa. Con, bueno, lo podés compartir, modificar, etc. Suele ser gratis, porque a las comunidades que se organizan alrededor de los programas les gusta compartir. Es una cuestión de política, compartir el conocimiento. Entonces suele ser gratis, pero no es ese el eje, justamente porque no es una cuestión económica, sino ideológica. Bueno, modificar un software también implica trabajo y a veces eso se paga como cualquier trabajo. Yo trabajo programando y programo software libre y vivo de eso. No regalo mi trabajo a todo el mundo. Algunas cosas sí, porque devuelvo a la comunidad que me dio. Otras cosas son trabajos específicos que me pide alguna persona, alguna empresa o alguna institución con una necesidad muy concreta. Y eso, así, esa suele ser la forma de trabajar con software libre. De trabajar ganando plata con software libre.
Digamos, ¿se parece en esos términos a lo que es el software comercial en esa medida? Pero la diferencia estaría en que vos podés elegir una parte no cobrarla y otra parte sí. ¿Estoy entendiendo bien? Pregunto para...
Claro, o sea, el software es una herramienta, ya sea libre o privativa. Si uno adopta una posición política sobre el software que va a utilizar, decide, bueno, yo voy a usar software libre, pero no tengo la capacidad técnica para instalarlo en mi computadora, ya sea en mi empresa, en una cooperativa, en mi casa o en la escuela. Entonces vos podés decir, de la misma forma que le pagás a un técnico para que te arregle la computadora, para eliminar los tradicionales virus, que son parte del mecanismo comercial del software privativo, le pagas a un tipo que te instala software libre con un montón de beneficios, desde ideológicos hasta técnicos, porque no vas a tener que lidiar más con el tema de los virus.
Perdón, pero de paso meto la pregunta. ¿Es verdad entonces que el software libre no tiene virus?
Es verdad. Yo lo vendo por ese lado, el software libre.
es como
olvídate de los virus.
¿Tenés uno por acá?
Entonces uno puede buscar otros modelos comerciales. Cuando uno, de repente vos estás trabajando, o qué sé yo, por ejemplo una cooperativa de trabajo, necesita software para oficina. El carácter político de una cooperativa va de la mano con el carácter político del software libre.
Sí, estoy pensando en el vino que tenemos hoy para sortear, ¿no? Que también tiene una forma de comercialización que no es que está en el supermercado a la venta, pero sí está a la venta porque la gente tiene que vivir de producir este vino de ciruela, pero se vende también de otra forma porque tiene otra lógica su producción, su comercialización.
Claramente, o sea, si bien, por ejemplo, el que desarrolla el programa no te lo vende porque vos te lo bajás de su sitio, De repente, o sea, vos necesitas el programa, tenés dos problemas. Si el software privativo que yo utilizo no tiene lo que yo necesito, tengo que esperar a que salga una nueva versión que tenga lo que yo necesito y pagarlo. Si yo tengo software libre y necesito esta funcionalidad, me remito al que lo fabricó, al que lo diseñó, y le digo, che, necesito esto. Y le pagás al propio tipo, al tipo que lo programó, no o a cualquier otra persona. O sea, que te lo modifique para tu necesidad. Que es una diferencia muy grande entre pagarle a la corporación que obtiene plusvalía de sus desarrolladores que viven en la India y lo super explotan.
Nos quedan un montón de temas. Yo quiero saber por qué, la explicación de por qué no tiene virus el software libre, pero nos va a quedar en otro momento. Ahora tendré que volver y hablar de ese tema, se los comento. Pero bueno, y también para ver qué sale de este encuentro internacional de radios comunitarias y software libre que se va a hacer en Bolivia, en Cochabamba, del 11 al 13 de junio del 2015.
Sí, la página es liberaturadio.org, si quieren ver más información.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
A vos.
Sergio y Mauricio, integrantes del Hack Lab Oeste, nos estuvieron explicando de lo que va a pasar allá en Bolivia, pero también de qué se trata esto de el software libre.
Latido Americano.
Is all I ever had. Did you know? Redemption song.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption song.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Que escapar del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre. La voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No. No es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Morir.
suavemente me decía que el calor hace en abril.
Acalorada la muchacha, por el tambor, claro.
Y de Uruguay venimos y a Uruguay vamos, Guille.
Vamos.
Vamos, en este caso, a lo que fueron las elecciones el pasado domingo. Elecciones regionales, elecciones departamentales, lo que serían los gobernadores, intendentes, concejales, ¿sí? Para Uruguay, que se hizo separado del resto de las elecciones, pero que, bueno, también tiene su correlato con lo que fue el crecimiento y la caída de algunos de los partidos políticos. También aparecen otros, algunos partidos independientes que aparecen, o también figuras regionales, que no tienen que ver con lo que pasa a nivel nacional, con el Frente Amplio, el Partido Nacional o el Partido Colorado, ¿sí? Pero bueno, se ven algunas cuestiones similares. Según los datos oficiales, el Partido Nacional repitió el número de intendencias que obtuvo en el año 2010. Perdió las intendencias de Paysandú y Río Negro, pero mantuvo el número de 12 porque ganó Artigas y le arrebató Maldonado al Frente Amplio. Maldonado es donde está Punta del Este, Guille, uh-huh. Donde hay mucha plata, va generada por el turismo.
Claro.
Y que era raro, ¿no? Que hubiera ganado el Frente Amplio en esa zona. La verdad es esa. Era raro. Pero bueno, ahora está el Partido Nacional, los blancos retienen Maldonado y ahí, si querés, un poco más de lógica. Pero bueno, nunca se sabe. En tanto, el Frente Amplio es el único que creció, si uno lo piensa, en comparación con lo que pasó hace 5 años. El sistema para estas elecciones es el de ley de lemas, que es como si fueran las PASO, pero que las PASO fueran definitivas. Es decir, van, no sé, 3 candidatos por una fuerza, gana el que, internamente gana el que tiene más votos, ¿sí? Pero la fuerza que gana es la fuerza que más votos tiene sumando a todos los candidatos. ¿Se entiende cómo funciona?
No.
A ver, ¿viste ahora cuando son las PASO? Fueron sí. Las PASO en Capital.
Sí.
Bueno, vos tenías que, no sé, el Frente para la Victoria tenía como 6-7 candidatos.
Uh-huh.
Bueno, si la suma de todos esos candidatos hubiera ganado,
¿sí?
Ganaba
bien.
El Frente para la Victoria, aunque el que más votos tuviera no fuera el que más tiene de todos.
Uh-huh.
¿Sí? Hubiera ganado el PRO, pero se hubieran sumado los votos de Michetti y de, Rodríguez
Larreta.
¿Sí? Digamos, eso es como es el sistema de ley de lemas uruguayo. Pasó el Frente Amplio de 5 a 6 intendencias y retiene, digamos, lo que es su rol en la ciudad de Montevideo. Perdió, decíamos, Maldonado y Artigas a manos de los blancos, pero ganó Salto, Paysandú y Río Negro y mantuvo Montevideo, Canelones y Rocha. volvió a arrasar directamente en Montevideo y Canelones, afianzando la hegemonía que venía teniendo y dándole crédito también a partir de los años que hace que está en el gobierno. Recuperó en muchos lugares, en muchas intendencias, recuperó lo que era el voto que en algún momento se fue para los blancos, pero lo perdió después, decíamos, por ejemplo, en Maldonado, el tercer distrito, además de ser donde está Punta del Este, es el tercero en cantidad de personas habilitadas para votar. Si nos vamos a Montevideo, arrasaron, pero ahí es donde se dio una pelea que ya tiene que ver con la interna del Frente Amplio. La línea que es cercana a Tabaré Vázquez, ¿sí?, el Partido Socialista, y la línea cercana al Pepe Mujica, al MPP. Si uno quiere, el Pepe Mujica encarnando el sector más a la izquierda dentro del Frente Amplio, y Tabaré Vázquez más hacia el centro, ¿sí?, de esa misma. Bueno, Daniel Martínez, del Partido Socialista, justamente representando la línea de Tabaré Vázquez. Lucía Topolansky, la mujer de Pepe Mujica, justamente representando la línea del expresidente. Bueno, arrasó Daniel Martínez. Realmente se reforzó este perfil moderado dentro del Frente Amplio, dando también una coherencia con lo que es el gobierno nacional y departamental de ahí, de Tabaré Vázquez. Se mantiene en Montevideo, pero internamente cambia de mano. Desde el 2005 estaban gobernando dirigentes más relacionados con José Mujica. Estamos hablando de Ricardo Erlich, que lo hizo del 2005 al 2010, y Ana Olivera, del 2010 al 2015. Ahora siguen el Frente Amplio, pero en la línea del Partido Socialista, el centro, casi centro-derecha en algunos momentos, cercanos a Tabaré Vázquez. No fue solamente ahí, en otros puntos del interior también internamente quedó derrotado el Movimiento de Participación Popular, ¿sí?, el MPP, de Pepe Mujica, que en realidad desde que arrancó en el 89 a crecer siempre se había mantenido, pero sin embargo ahí se complicó un poco más. Quedaron con Canelones, donde gobernaba Yamandú Orsi, y en Rocha, ahí se llegaron y aspiraban a ganar en Cerro Largo con Alfredo Frati y quedarse quizás con Artigas, pero bueno, eso se complicó un poco más. Internamente, dentro del Frente Amplio, el que se vio reforzado fue, sin lugar a dudas, Tabaré Vázquez, y quien quedó un poco más alicaído es el Pepe Mujica. Pasamos al Partido Colorado.
¿Qué pasa con el Partido Colorado?
Tristeza, Nauten Fin, porque después de lo que fue la mala performance en las elecciones generales, el Partido Colorado sigue cayendo. En Montevideo se juntaron el Colorado con el Blanco, no llegaron pero a nada, eso se repitió en otros lugares, y tuvo una caída general en todos lados, con excepción de Salto, donde creció, pero perdió la intendencia por lo que creció el Frente Amplio. Es decir, tuvo un crecimiento ahí en Salto, pero el Frente Amplio creció más. Los colorados se quedaron solamente con Rivera, ¿sí? Se convirtió ahora sí en el único bastión del Partido Colorado, pero para que nos demos una idea, en 16 de los departamentos el Partido Colorado no llegó ni siquiera al 10% de los votos del electorado. ¿Sí? En general entre el 2 y el 8%. En 16 de 19. ¿Sí? O sea, en la mayoría, el Partido Colorado, que en su momento fue muy importante, bueno, y Bordaberry
quedó rosa más que colorado.
Sí, podemos decirlo así. Y Bordaberry fue cayendo y saliendo de la máxima referencia del Partido Colorado. Sumando los votos en los 19 departamentos, el Frente Amplio fue el partido más votado, 942.600 votos, con el 41,54%. El Partido Nacional, el 28%, y en promedio el Partido Colorado, 7,3%. Hay otras fuerzas más pequeñas que tuvieron otras performances, algunas realmente muy buenas, pero en todos los casos más que nada a nivel local estamos hablando de lo que fueron las elecciones, donde volvemos a decir, hubo por el lado de la fuerza que más, digamos, se vio beneficiada, es el Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio, quien sin lugar a dudas salió fortalecido son los sectores que responden a Tabaré Vázquez, que responden a lo más centro, centro izquierda, no sabemos qué, del Frente Amplio.
Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta si algún sabor agrio te obligue a pensar.
¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir?
Para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. De boca libre y pie para caminar, a desalambrar,
a desalambrar.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
Bueno,
fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y el rey les contestará: en verdad les digo que todo lo que no hicieron por una de estas personas, por humildes que sean, tampoco por mí lo hicieron. Luego, estos irán al castigo eterno, y los que resultaron justos irán a la vida eterna. Ahora, lo interesante es que después él se presenta como es el pueblo, al que se le dio de comer o no se le dio de comer, se le dio ropa o no se le dio ropa, se le ayudó o no se le ayudó. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho este, que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones.
Se presenta más bien como un verdadero guerrillero, porque se presenta como hambriento, pues, como a veces hemos andado nosotros.
Sí.
Se presenta como preso, como hemos estado nosotros.
Como en la cárcel también, ¿no?
Se presenta, pues, en toda esta forma que nosotros sí las sufrimos y las pasamos. También, pues, lo hemos sentido en carne propia.
Sí.
Bueno, escuchábamos un audio original de una misa en la campaña de la guerrilla nicaragüense del Frente Sandinista, llevada a cabo por Ernesto Cardenal, que fue uno de los un sacerdote que participó en el proceso revolucionario de Nicaragua, que derroca el régimen de Somoza en el año 79. Un sacerdote enmarcado en lo que en el tema de hoy, que es la teología de la liberación, ¿no? Una vertiente de la Iglesia, de no solamente de católicos, sino también de protestantes. Que en el año, en la década del 60, a partir de lo que se llamó Concilio Vaticano II, que se hace en el año 62, entre el 62 y el 65 en realidad, y contiene una nueva definición, ¿no?, de las relaciones entre la Iglesia y el mundo. Es una teoría que empieza a analizar la sociedad, los problemas sociales, la desigualdad, a la luz de las ciencias sociales, ¿no?, y para dar una respuesta a esos problemas, y no tanto digamos en el plano estrictamente espiritual basado en la Biblia y en la lectura de los evangelios y en una situación así abstracta, ¿no? En cuanto, o sea, que bajar una realidad que tiene que ver con la identificación que hacen este grupo de sacerdotes es bastante importante en cuanto a cantidad y de varios lugares del no solamente de América Latina, sino de Asia y África, lo que se llamó Tercer Mundo en ese escenario de la Guerra Fría. Identificarse con la cuestión cristiana puramente como identificándolo a Cristo como un pobre y que estaba del lado de los pobres. Entonces la opción es esa, opción por los pobres. La teología de la liberación plantea la opción por los pobres y no en el marco solamente teórico, sino también en su trabajo social, ¿no?
Es interesante pensar cómo la Iglesia, muchas veces uno piensa una institución que tiene 2000 años, conservadora, uh-huh. ¿sí? Uno rápidamente piensa la Iglesia como una institución conservadora, sin embargo ha sabido ser flexible a lo largo de la historia. Para poder durar 2000 años, tenés que ser flexible en algún punto, manteniendo la identidad, pero pudiendo acomodarte y virar también, ¿no? Flexible como un junco, ¿no? Que se deja un poco llevar, aunque vuelve siempre claro. a su...
Inclusive ahora estamos viviendo un proceso así, ¿no? De flexibilidad bastante interesante, ¿no? Dentro de los últimos, no sé, por lo menos en el último siglo, hay eso que vos decís, esa oscilación, ¿no? Como para perdurar en el tiempo.
Ahora, la teología de la liberación, ¿cuál vendría a ser la raíz que tiene? Porque muchos dicen, bueno, la raíz es marxista.
Sí, hay raíz marxista y también, dependiendo de las situaciones y de los países, En la década del 60, en América Latina, los problemas de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de educación, de salud, de vivienda, tenían tres maneras, digamos así, bien puntuales para resolverse. Una era la lucha armada, inspirada en la Revolución Cubana. Otra era la de carácter de movimientos populistas, que eran nacionalistas y también antiimperialistas. Y otra era, convivió eso con la Alianza para el Progreso, propulsada por los Estados Unidos, por la administración Kennedy, que impulsó un proyecto de ayuda a los países de América Latina para resolver estas cuestiones, que finalmente lo que dejó como resultado fue la instalación de las grandes corporaciones y multinacionales en todo el continente. Entonces, ese grupo de obispos y de sacerdotes, de acuerdo a su digamos, simpatía, se alinean o en el populismo o en el marxismo más clásico. Entonces, no, digamos, hay diferentes vetas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las ciencias sociales en ese momento, el auge teórico era la teoría de la dependencia, ¿no? Que había colocado en tela de juicio la cuestión del desarrollo y del subdesarrollo como un momento previo al desarrollo. Cuando descontextualizan eso y la teoría de la dependencia marca que las desigualdades en América Latina van a seguir siéndolo porque son estructurales y responden a ese orden mundial, ¿no? Dependiente de los países centrales industrializados, los teólogos de la liberación se alinean la mayor parte con ese modo de mirar a la realidad latinoamericana y se insertan en la lucha social, ya sea en Villas Miserias, en programas de alfabetización, en la Comisión Pastoral de la Tierra, eso sucede mucho en Brasil, en el apoyo a la lucha de los campesinos, y otro sector también, como lo que acabamos de escuchar, están participando de acciones armadas.
Acá en Argentina, en la época del 60, fue importante en la conformación del movimiento de Acción Católica, que en ese sentido tuvo una primera instancia donde los campesinos participaban dentro de ese espacio, fueron perseguidos. Inclusive, nosotros hicimos la entrevista a este señor Remo Bénica, que participó dentro de ese sector, digamos, y en Brasil también, ¿no? Una gran parte de la iglesia que apoyaba los movimientos, ¿no? Que conformaban ese, que eran los motores, las fuentes, ¿no? Para que estos sectores se puedan organizar.
Sí, sí, fue.
Y dentro de Argentina, Rubén Dri también es uno de los, claro, digamos, de los defensores de estas corrientes, digamos, que vienen a quitarle tampoco, porque a veces se pone como que es un velo muy ecuménico, digamos, entre cosas, y no tiene nada que ver con. O sea, plantean, digamos, una apertura de la Iglesia Católica, como es muy, muy dogmática, digamos, ponen como que la teología de liberación plantea alguna cuestión ecuménica de aceptar todas las religiones y todas esas cosas, ¿no?
Sí, hay, ¿no? Cierta apertura. Hay mucha gente, inclusive laicos que no son religiosos, que están, alineados o apoyando la teología de la liberación. Se arma un movimiento ecuménico bastante. Claro.
Pienso que lo que más cuestiona esto es el dogmatismo de la iglesia cristiana, ¿no? Romana, más que nada, ¿no? Porque es muy dogmática, o sea, es la verdad, porque es escrita, digamos, y incuestionable, ¿no? Entonces un dogma es algo que no se puede tocar. En cambio esto plantea, la teología de liberación plantea revisar estas cuestiones, ¿no? Del dogmatismo que tiene la iglesia.
Claro, inclusive pone en cuestionamiento los términos de pecado y sostiene, por ejemplo, que el pecado es el mayor pecado es la opresión, ¿no? La explotación de una clase sobre otra. Entonces, toma los elementos de en Puebla, cuando después del Concilio Vaticano II, que son esas grandes reuniones donde se firman los documentos por los obispos y por los sacerdotes, se usa la palabra pueblo, por ejemplo, 370 veces, ¿no? Se saca la mirada, así que decís vos, del dogma cristiano y se baja a la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo
Ahora me meto en la parte teológica, ¿no? Digamos, el marxismo, el materialismo dialéctico, las visiones políticas que existían en ese momento, teoría de la dependencia, las que vos quieras, dicen que la historia es producto de los hechos concretos que se realizan, ¿sí? O sea, hay acciones y reacciones y causas y consecuencias, y es en lo concreto, con la base, tomando como origen lo que tiene que ver con lo material, uh-huh. Donde se va construyendo eso. Ahora, la religión plantea que hay una esencia, que está puesta por la fuerza divina, ¿sí? Y que hay un sentido que está puesto antes de la historia, que está puesto por decisión del creador, digamos. ¿Cómo?
Sí, es una premisa, sí, que naturaliza el estado de cosas de alguna manera, ¿no?
Sí, o que sí, y digamos, y que la realidad no es producto de la acción de los hombres, sino de la decisión, uh-huh, de este ser divino. Digo, esto no es solo en el cristianismo, o sea, en cualquier religión, ¿sí? Hasta las más que dicen que no hay Dios, pero que, bueno, la energía, igual, ¿no? Plantean como, bueno, una esencia y una razón que está por anterior a la acción o la decisión de las personas. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas, digamos? Me metí en la teología, ¿no? Pero bueno, era para una columna de teología, no de historia.
Asignándole una categoría diferente a estas ideas o premisas de la Iglesia, ¿no? De qué es el pecado, qué es la pobreza, ¿no? Y digamos, haciendo un paralelo estricto con la realidad de los pueblos de América Latina en este caso.
Sí. Yo creo que también esta necesidad que tiene, digamos, de la parte teológica del hombre, el ser, de buscarle una respuesta a los misterios, digamos, de su existencia, de su evolución, de su final también, porque la verdad somos seres muy finitos con respecto a otras especies, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta necesidad de ir buscando respuestas, es lo que no hay nada material que nos pueda dar a través de ningún tipo de observación ni conocimiento de respuesta a nuestro origen y a nuestra explicación, digamos, de nuestro origen y de nuestro fin, digamos. Entonces yo pienso que ahí es donde a veces se adjudica la religión a poner determinadas creencias en algún ser superior que, uh-huh, que nos ha querido. Porque ahora, nosotros, como somos tan finitos, no, ni siquiera tenemos la posibilidad de imaginarnos algo fuera de eso. Y también cuando se habla del espacio, ¿no? Millos y millones de kilómetros, ¿cómo medimos si ni siquiera podemos? Somos tan finitos que ni siquiera podemos medir
la dimensión de la eternidad.
La dimensión de la eternidad.
Nos fuimos para cualquier lado.
Sí, estábamos en América Latina.
Bueno, pero tal vez lo curioso o lo que sería interesante preguntarse es por qué todos estos curas del tercer mundo, llamados así, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y de los teólogos de la liberación, dentro de la misma iglesia intentan hacer una corriente y no separarse de la iglesia, ¿no? Porque algunos, sí, hay muchísimos casos, porcentajes bastante grandes, que luego de las luchas de los 60 y 70 salieron de la iglesia, inclusive hay movimientos de sacerdotes casados, llamado así, ¿no? Que le cuestionan a la iglesia, pero no salen, es decir, o salieron porque la iglesia, hay un caso, justamente escuchamos a Ernesto Cardenal, cuando el Papa Juan Pablo II en el 80 visita a Nicaragua, el Papa no lo saluda a Ernesto Cardenal. Es una imagen, una filmación que dio vuelta a todo el mundo con una gran controversia. Ernesto Cardenal se arrodilla, ¿no?, cumpliendo con el protocolo de la visita del sumo pontífice, y él no lo saluda. Uh-huh. Entonces, bueno, igual siguen militando en la Iglesia Católica, pero sí, pero militan junto al pueblo y militan inclusive en la lucha armada. No es que si no, nos dimos cuenta que la Iglesia no va más y que Dios no va más. Tiene que ver también, creo yo, con la gran cantidad de católicos que hay en América Latina, ¿no? Es una forma de encauzar, digamos, cuando vos decías dentro de los movimientos rurales o el MST, vos es muy, muy difícil por la idiosincrasia inculcarle que no hay Dios y que vos no sos católico. Porque eso es, digamos, muy cultural y muy viejo ya. Entonces, tal vez tu pregunta es esa, ¿cómo encuadra la cuestión mística con el materialismo, no?
Sí, sí, la digamos, yo lo pensaba en términos de que viste como cuando se habla del el peronismo y la izquierda, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la gente de izquierda, analogía,
la gente de izquierda se hizo peronista o los peronistas se hicieron de izquierda, ¿no? O sea, esa discusión histórica que cada uno le responde como mejor le cabe el sayo y que
claro,
en ese punto la discusión es la misma.
Algunos marxistas que contaban que cuando iban hasta las marchas peronistas cantaban la marcha pero movían la boca nada más, ¿no?
Sí, no la
pero
cantaban.
Que se metían dentro del peronismo porque veían que ahí adentro estaba el caldo de cultivo para hacer una revolución. Bueno, en este caso no se da exactamente de la misma manera, pero la iglesia es tiene toda la estructura armada, un instrumento muy poderoso como para orientar cualquier tipo de situación. Y en el caso de la lucha de reivindicatoria de campesinos, de obreros, hay muchísimos curas que se meten a trabajar en fábricas, en sindicalistas inclusive, y bueno, teniendo esa estructura, yo creo que la encauzaron por ese lado.
Bien, parte de la historia de América Latina y cómo la teología de la liberación es parte de esa historia. ¿Qué pasó? Porque después ya casi no se ha visto el tema.
Una vez hubo un debate en Canal 7 que era Paenza, que hacía como unos opuestos, digamos, entre un aséptico, digamos, y Rubén Dri, ¿no? Uh-huh. Y hacía Rubén Dri hablaba de que la gente tenía esta necesidad de creer. Y el gauchito Gil, por ejemplo, es algo que aparece, ¿no? Como que, hablando del campo, no el gauchito, del gaucho, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Nada, un personaje del campo, digamos, que no. Y que la gente. Y genera una. La difunta Correa, por ejemplo, todas que generan uh-huh. una devoción en el pueblo tan grande. Y es una tradición y cómo se va, digamos, transmitiendo de generación en generación. Digamos, es algo realmente increíble eso, cómo se va. Y el catolicismo. O sea, eso sí sería. Para el catolicismo sería algo bastante grave, digamos.
Claro, ¿no? Sí, no puede tolerar ese sincretismo, digamos,
claro, ¿no?
Y te preguntaba esto, la teología de la liberación, estos curas tercermundistas, ¿qué fue lo que pasó? Porque no quedó como un movimiento con tanta fuerza, ¿o sí?
No, claro que no quedó, como no quedaron los movimientos tal vez de aquella época con tanta fuerza. Inclusive los curas tercermundistas en todo el continente tienen miles de muertos, ¿no? y presos y torturados. El caso de Salvador, en el caso de Chile cuando fue el golpe de Pinochet. En Argentina comenzó después del 55 con la Revolución Libertadora y la caída de Perón. Dentro de la resistencia peronista se alinearon un montón de sacerdotes que después, cuando en la década del 70 se pusieron a trabajar. Y antes también, ¿no? En Villas Miserias y bueno, acá hubieron también algunos obispos en La Rioja, Angelelli, el obispo de Levar, Saspe, que
hay dirigente del Mocase que también era cura, pero después dejó Ángel Estrapazón,
uh-huh.
que era ex cura, que bueno, hoy es miembro de la comunidad.
Hoy hay algunos referentes históricos que dan conferencias por todo el mundo. Acá hace poco estuvo Leonardo Boff, ¿no? Que es uno de los, digamos, mentores, uno de los primeros sacerdotes brasileños. Y bueno, caso de Brasil, lo que tuvo es que jerarcas de la iglesia estaban del lado de la teología de liberación, como Elder Cámara, Evaristo Bars, que eran obispos y arzobispos, ¿no? Entonces ahí el peso era bastante más fuerte.
Muy bien, así hemos recordado, solamente vamos a seguir hablando sobre el tema. El tema de la teología de la liberación y los curas tercermundistas, su historia y su actualidad también en América Latina y el rol del Papa Francisco y también en el medio, es para otro día, para seguir profundizando. Pero ahora, ¿te parece? Nos vamos a Brasil.
¿Qué vamos a escuchar? Ney Mato Grosso. Acaba de llegar al país el gran cantante Ney Mato Grosso. ¿Qué vamos a escuchar? Sangue Latino. Thank you.
vida, meus mortos, meus caminhos fortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os futuros. Quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um vida, meus mortos, meus caminhos fortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
Um, dois, três, quatro.
Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón.
Continuamos en Latido Americano, 21:48 minutos y a poco del final de este programa. Como todos los viernes, tenemos momento de dos versiones. En este caso vamos a escuchar a la venezolana Cecilia Todd de su disco Canto Venezolano haciendo El Sapo.
Quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. Que se va y se viene, se viene y se va. Su capotería, la mando a terciar, y su camarita la lleva a ciudad. Se tiró a la mar, dijo estaba creyendo que la rana era doncella. No sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella. No sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. Que se va y se viene y se va. Su capotería la manda a terciar.
Y así pasaba desde Venezuela Cecilia Todd con El Sapo, y vamos a escuchar a continuación una versión que hizo la cantante argentina Georgina Hassan hace unos años de su primer disco Primera Luna de esta canción El Sapo.
Tiene la cabeza como piedra de moler. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. Que se va y se viene y se va. Su capotería la manda a terciar y su camarita la lleva a calar a sapo manioso, el de la ciudad. Se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo. Me dio una pata, en sí el castaño, no lo puedo alcanzar. Responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por el rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por el rabo que voy a cantar. Que reque, 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 que reque. Arrechunga, 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 arrechunga. Arrechunga, 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 arrechunga. Y se apuntaba creyendo que la rana era doncella. No sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella. No sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. Que se viene y se va. Su capotería la manda a terciar y su camarita la lleva a calar a sapo manioso, el de la ciudad. Se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una pata. En sí el castaño no lo puedo alcanzar. Responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Que reque, 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 que reque. Arrechunga, 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 arrechunga. Arrechunga, 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 arrechunga.
Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval.
Y así nos vamos despidiendo. Ya será hasta el viernes que viene a las 9 de la noche.
¿A las 9 de la noche vamos a empezar el viernes que viene?
No, a las 7 de la tarde. Que dice decir a las 19. Y la otra vez también nos quería tirar a las 9. Bueno, algo pasa con las 9 de la noche, pero no, son las 10, ya están afuera los compañeros de Aguafuertes, en instantes nada más van a estar acá, así que no te muevas de la 90.1. Nosotros sí nos vamos hasta el viernes que viene a las 19 horas, 7 de la tarde, otra vez vamos a estar compartiendo la historia, la cultura, la actualidad de América Latina. ¿Quiénes hicimos este programa en el día de hoy?
Víctor Huelta en la columna de Bienes Comunes, Cecilia D'Amico en Operación Técnica y Dos Versiones, Leonardo Smerling en la conducción, y quien les habla, Guillermo Schneider, columna de Cultura y Coconducción.
¿De Cultura hiciste vos?
De Cultura no, de Historia, pero tiene que ver con la cultura.
A esta hora ya
Martín
llegamos.
Rafo, le mandamos un saludo. Hoy estuvo mandando mensajes, pero no estuvo presente.
Bien.
Igual me queda cómodo el lugar de Martín.
Ya está, ¿no? Sí. Martín, listo. hacer la columna de bienes comunes. Bueno, así es la rotación, así es la radio comunitaria. Un montón de temas que hicimos en el día de hoy, que estuvimos compartiendo con ustedes y informándonos también. Pero nos queremos ir, hablábamos de la teoría, la teología de la liberación. Hablábamos de cómo... el vino. Hicimos el sorteo, se lo ganó Javier, que mandó el mensaje por el celular. Así que quedó él. Le vamos a hacer mañana entrega del vino de Ciruela. Así que gracias que me hiciste acordar, porque habíamos hecho el sorteo todo y nos le estábamos avisando que se lo ganó. Nosotros nos despedimos. ¿Qué más íbamos a decir? Ah, que como nos vamos, porque estuvimos hablando de la teología de la liberación y que estuvimos hablando sobre los pecados y cómo cambió. Bueno, escuchamos para irnos a Lila Downs de su disco Hablando de las Pecadoras.
Y yo te quiero con todo el cuerpo. Y yo te quiero por tu semilla. Y no te puedo sacar de la mente, ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí. Un centauro y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. ¿Será pecado? Que no lo sé. Como una bestia, que no soy yo. Pero es que quiero y no lo niego. Y me confieso y quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión.
Abandonó mi cuerpo y escrito en una carta explicaba sus porqués. Contaba lo difícil y duro que es para él que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo.
Una voz del pasado, como la noche triste. Yo cuido mi tesoro, yo soy la portadora. De viento y de tierra, el ojo que cuida, ojos que esconden siglos, veneno se hereda.
Hey. El mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo. Cruzar la frontera, pisando calaveras, veré el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora.
¿Será pecado? Que no lo sé,
ya no lo sé.
Como una bestia, que no soy yo,
no soy yo.
Pero es que quiero, y no lo niego. Confieso y quiero más.
Quiero más.
Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más.
Quiero más.
De sombra mala será dolor. Por mi madre.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.